Colección Árbol del Instituto Nacional Electoral. El tejido de nuestras voces. Autor Edmé Pardo. Narrado por Elsa Cobian. La señora de la miel. Si no está en ella, se acaba la selva, dice llorando la abuela a su nieta Muyal. Su voz desconsolada alerta el corazón de la niña. Cuando la abuela encuentra un tronco hueco, reza y da gracias en maya, cubre con lodo los extremos y lo convierte en su jobón para criar una colonia de abejas. Dialoga con la reina entre palabras y zumbidos, cosecha el dulce, cura a los niños con miel, prepara velas para las fiestas. Aprendió de su madre, que a su vez aprendió de la suya y así muchos años atrás en toda la historia del pueblo maya. No usa guantes ni trajes porque las abejas mayas no pican, solo muerden si no les hablan con cariño. El papá de Muyal se unió a la cooperativa para vender su miel al extranjero. Sus abejas pican y viven en colmena. Con el ahumador desabeja los cuadros antes de sacarlos de las cajas y pasar la espátula. Pero han dejado de comprarles la miel porque las flores de las que se alimentan los insectos tienen un químico que contamina su dulce. Ya no habrá dulzura en la tierra, dice la abuela con la mirada en el aire. No vamos a dejar que se acaben, ni ellas ni la selva, contesta Muyal, la primera mujer en la familia que irá a la secundaria sin dejar la comunidad. Para eso están las organizaciones, abuela. Muyal lleva a su abuela a la escuela, donde se encuentra con otras abuelas. Todas llevan puesta la ropa de gala que ellas mismas han tejido. Son hermanas de un mismo telar. Cuando las escucha hablar, piensa que sus voces son un zumbido apacible a los oídos. Sus manos se mueven como un revoloteo. La mira sonreír y entiende que no podría vivir sin su dulzura, sin el corazón que es su jobón. En el mismo salón donde Muyal aprende letras y números, se reúne un colectivo de hombres y mujeres para hablar de la producción y los insectos, de los cultivos que crecen con agroquímicos, de la floración que contamina el líquido ambarino. Un día encontraron millares de abejas muertas en los apiarios, envenenadas con la fumigación que sueltan las avionetas. Entonces decidieron organizarse, alzar la voz y combatir el cultivo transgénico de soya. Ellos saben que una abeja no hace panal, así como una sola persona no puede detener el problema. Tienen que unirse para crear fuerza. Son el inicio de un enjambre que va con la autoridad ejidal. Hablan, escuchan, se ponen de acuerdo. Es por la selva, por la comida, por las familias. Todos tenemos derecho a vivir de la tierra y a ser favorecidos por ella. Muyal acompaña a su familia al municipio. Viajan a pie y en camión. Son un zumbido de voces humanas que reclama, que exige. Hacen peticiones, dejan cartas. Ella lee los papeles que la abuela escucha. Hay palabras nuevas, pero sentimientos que vienen desde hace mucho tiempo, de cuando las flores, las abejas y la selva eran una sola casa bajo un cielo claro. Tú serás como la uva Lam Kab, la abeja que cuida la colmena. Pasan los días mientras esperan la dictaminación de la autoridad. Muyal siente que un coraje le pica adentro. Que no se acabe la dulzura de tu corazón. La selva no se hizo en un año y la miel no se hace en un día. Tendremos que esperar. Volver a intentar. Si las abejas no se cansan, nosotras tampoco, explica su abuela. Muyal acompaña a su papá a la colmena. Le gusta girar la manija que escurre la miel en el tambo y mirar esa cascada suave de líquido que brilla como oro. Pero le gustan mucho más los jobones que hay en casa de la abuela, preparar los empastes de lodo para cerrar el tronco, aprender la tonada con que la abuela les habla. Habrá selva, abuela, si usamos nuestro derecho a cuidarla. Habrá dulzura por la justicia que nosotros defendemos, abuela. Tenemos derecho a construir nuestro panal. El olor de las hierbas. Todos le decimos Shita por respeto y cariño, pero no sus nietos de sangre. Ella es la abuela, mujer portadora de conocimiento porque en su cabeza vive la comprensión de las plantas y sabe más que todos los libros. En su memoria viven las voces de los abuelitos y las abuelitas mixtecas. La profesora Dominga nos envía con ella para que investiguemos para qué sirven las hierbas como parte de nuestro proyecto de estudio. Caminamos por senderos que solo ella reconoce. Los aprendió andando entre las nubes que bajan a visitar la tierra, escuchando el cauce del río, mirando el canto de una colina. Ella sabe dónde y cómo crecen las plantas. Así como la hoja pertenece a una planta y esa planta a un bosque, así nosotros somos parte de un mundo mayor. El mundo es más que el cielo de donde vienen las nubes, y en ese mundo también tenemos una participación, dice mientras vamos en busca de toronjil morado. Nosotros somos parte de esta comunidad, pero también de un país. Un país es la suma de bosques y montañas con toda su gente que habita un territorio donde hay un gobierno para todas las personas. ¿Y eso qué nos importa? Pregunta mi compañera de clase, quien ha visto una flor alargada. Importa lo que la hoja al bosque y el bosque a la hoja. No viven el uno sin el otro. Aunque la hoja no sepa el nombre del bosque, ni el bosque sepa el nombre de la flor. La abuela pronto emprenderá un viaje a la ciudad junto con otras personas del pueblo para recoger su credencial para votar. Hace unos meses, su nombre quedó registrado en una lista donde están apuntadas todas las personas mayores de 18 años que son mexicanas. Nosotros también somos mexicanas y mexicanos, explica la profesora Dominga en el mapa que está en el salón. México tiene la forma de un zapato de tacón. Las hierbas dulces tienen sabor suave. Revela mientras acaricia el toronjil. Esta sirve para dolencias del estómago, para dolores reumáticos y para curar el susto. Nosotras no necesitamos ir a ningún lado, dice mi compañera. A la comunidad entra una camioneta grande cada 15 días, aunque no puede pasar si el río está crecido. Trae café, azúcar, pan dulce, sal y zapatos. Lo demás lo producimos acá. Aquí sembramos y hay animales. La tierra es comunitaria y todas las manos la trabajamos. Acá vienen los maestros como la profesora Dominga, que llegó hace 12 años. Cada 6 meses viene un médico joven o una doctora que casi nunca se necesitan. Cuando se construye una casa, se encarga a la misma camioneta que traiga el techo de lámina o la tubería para la letrina. La verdad es que nada nos falta. Y tampoco nada nos sobra. Esta hoja necesita de la tierra, de los gusanos, del agua, del aire, del sol, aunque ella no lo sepa. Sin eso no puede vivir. Somos parte del país. Estamos en conexión con las manos que hacen el pan y los zapatos, aunque no conozcamos sus caras. A nosotros nos corresponde decir que estamos aquí y lo que opinamos, como se hace en la escuela, en la asamblea. Como cuando son elecciones. La abuela señala el pasto de limón, espigas largas como listones que si se estrujan sacan su olor a fruta redonda, ayudan a quitar la tristeza y sanar la piel. ¿Es bonita la ciudad, abuela? Muy pocos han ido más allá de esas montañas, a donde el cielo se despeja y de donde viene el camino de brecha. Es más bonito acá. La abuela recoge varas suaves al regreso. ¿Y esa para qué es? Pregunta a otra compañera que ha preferido el silencio. Esta es la base para las canastas que trenzamos los días de lluvia. A veces bordamos ropa, a veces tejemos canastas. Esa es otra manera de entrelazar nuestras vidas. Yo pensé que era la cola de caballo que ayuda a purificar el cuerpo. Mi papá la toma como agua de uso. Tienes razón, se parecen a los ojos. Necesitas olerlas para saber la diferencia. La abuela rompe la vara y la acerca a la nariz. ¿Huele al agua de tu papá? No. Ahí está tu respuesta. La abuela camina rápido. Hay fuerza en sus pasos que no se cansan. ¿Y si no fuera a recoger su credencial para votar? Insiste mi compañera. Nadie sabría que estoy aquí ni lo que pienso. Nadie sabría que soy como la hoja de un bosque. Nadie sabría sus secretos. Nadie sabría lo que yo creo que es mejor para nosotras, para la comunidad. Ese es uno de los lugares para decirlo. El regreso sucede en silencio de nuestras voces. Escuchamos el sonido de la montaña y pienso en que hay que hacerse escuchar. A la entrada del salón nos espera la profesora Dominga. La vemos mirarnos a lo lejos. Nos pide que pongamos las hojas en el suelo. ¿Y entonces? ¿Qué aprendieron? Que cuando tenga 18 años quiero ir a votar, dice mi compañera. La abuela y la profesora intercambian miradas cómplices. En unos días caminarán hasta donde pasa el camión que las llevará a la ciudad. De jabón y mujer. Para mí, fue gracias a ella que todo empezó a cambiar. La vimos en la tele. Con solo 8 años hizo un calentador para el agua del baño sin leña ni gas. Usó material reciclable y lo acomodó en el techo para que le diera baños el sol. Vive en una comunidad cerca de aquí. Ya es tiempo de que nuestra voz cuente, dijo mamá cuando apagó la tele y se quedó en el silencio de la noche que no duerme. Creo que para mi mamá empezó antes. Quizá cuando mi papá se llevó a mis hermanos a trabajar lejos, o cuando dejamos de saber de ellos, o cuando descubrió que juntas no teníamos hambre ni frío. Gracias al corral y a la hortaliza no nos falta comida. Aquí solo somos ella y yo. Mamá asiste a las asambleas quincenales. A pesar de que se haya ido papá, la tierra es de la comunidad y por eso también de nosotras. Las mujeres preparan la comida mientras los hombres, sentados, esperan que se les sirva de comer. El tema es la cooperativa de café y algunas decisiones a tomar. Las mujeres opinan, pero su voz no tiene peso a la hora de votar, aun cuando ellas también cultivan. Mamá alza la mano y la mantiene bien alto, aunque para los números sea invisible y todavía no la tomen en cuenta. ¿Y ahora? ¿Qué quiere la compañera? Pregunta el secretario. Quiero que nuestra voz también tenga voto. Nosotras también sabemos cómo hacer las cosas. ¿Quiere decir de la siembra y la colecta del café? Si ya las dejamos hablar, la tierra desde siempre es cosa de hombres. No solo quiero opinar, quiero que mi opinión cuente. Las otras mujeres la miran. Eso que siente mamá lo sienten ellas. Lo puedo ver en sus ojos. También puedo oler su miedo a hablar. Nosotras también trabajamos la tierra. Hay silencio y risas. Me le pego más cerca para que me sienta con ella. Sé que está haciendo algo que nunca se ha hecho, como calentar el agua sin leña ni gas. La asamblea rompe y vamos solitarias por el camino que conocemos. Es una tarde de cielo gris. En un pequeño hueco asoma la luz amarilla de sol. Mamá me explica que desde hace mucho ella es la jefa de la casa, que con su trabajo se gana el derecho a participar. Yo pienso en la niña inventora. Tiene mis años y quiero ser como ella. Una tarde llega un grupo de señoras para ver a mamá. Ya se armó la grande, pienso cuando las veo venir tras la empalizada que rodea la casa. Respira fuerte y las invita a pasar. Enciende el fuego para invitarles una taza de capel, como dice ella cuando habla en nuestra lengua. El corazón me late muy fuerte. Me calma ver que no hay miedo en los ojos de mamá, al tiempo que la casa huele al calor que sale de la olla. Yo sé cómo hacer jabones con cera y miel, declara la primera mujer. Ya lo pensamos y podemos usar las hierbas que se cosechan acá, explica otra señora. A mí me gustaría una cooperativa de madres e hijas, digo con una voz que desconozco y siento un incendio en las mejillas. La señora más grande toma la palabra. El equilibrio entre la tierra y el cielo también lo forman las mujeres con los hombres. La tierra habla con sus semillas y plantas. El cielo habla con el sol y el agua. En el acuerdo de ambos se da la comida. De la misma manera debe haber armonía entre la voz de las mujeres y la de los hombres. Yo tengo miedo de que mi esposo se enoje. Así no se hacen las cosas acá, menciona otra que no ha querido sentarse. Así no se hacían antes, cuando yo era joven. Entonces tampoco había luz eléctrica o teléfonos celulares. Todo puede cambiar para mejor, concluye la mujer de más edad. Escucho sus planes. Necesitamos glicerina y moldes. Escribo las proporciones de cada ingrediente. Ya no estamos solas, mamá y yo. Sentimos la fuerza del grupo y eso nos anima a continuar. Con un apoyo compramos insumos y así, casi como si fuera una reunión de amigas, Empieza la Cooperativa de Mujeres Tzeltales. Yo también participo en la producción de jabones. Los lijo para que queden lisitos. ¿Y si bordamos las bolsas de tela para meter los jabones? Propongo una tarde. Cada producto se vería más bonito y tendría mayor valor. La idea se pone a consideración. Pensamos en las maneras de hacerlo para luego proceder a la votación. Todas las que trabajamos podemos votar sin distinción de edad. La mayoría aprueba y se decide que yo haga el diseño para la bolsa. Quiero diseñar un dibujo con grecas y colores que nos represente a todas. En la asamblea de la cooperativa de café, los hombres siguen sentados mientras las mujeres hacen de comer. Ahora todas las señoras alzan la mano en el momento de la votación, aunque todavía no las tomen en cuenta. Poco a poco, los hombres irán aprendiendo que cada voz tiene un peso, y más cuando es de jabón y mujer. Sueños de haba verde y tuna. Quiero ser más agua, dije a mi mamá cuando fue por nosotras a casa de la abuela. Nos llevaron a la ciudad cuando yo era muy chica. Mi hermana estaba enferma y en el pueblo solo había medicina de hierba. Mis papás se cansaron de tanto ir y venir de consulta hasta que finalmente nos quedamos allá. Poco a poco se acostumbraron a las formas y modos de un lugar que no conocían y al que no pertenecíamos. Papá consiguió trabajo en la construcción. Mamá hacía colas en la clínica con mi hermanita de brazos y yo apenas empezaba a caminar. Mamá cuenta que si llevaba sus faldas de color y hablaba la lengua de su pueblo, tardaba más tiempo en conseguir las pastillas para mi hermana. Yo no sabía nada de esto porque mis papás empezaron a olvidar las costumbres del pueblo. Nos vestimos con ropa de ciudad y en la escuela siempre nos hablaron en español. Hasta que pasamos un mes en casa de la abuela, allá donde mis papás crecieron, y supe lo que en realidad quiere decir ser más agua. Mi abuela es una señora gallarda, con el sol en la cara y el frío en las manos. Viste 4 faldas para guardarse del clima. La enagua de arriba es de tela brillante que combina con los listones con que amarra sus trenzas. Cuando habla, es como si de su boca saltaran grillos sonrientes que andan por el bosque de pino, encino y ocote. En su casa hay un cesto con hilos de muchos colores y aros. La canasta para criar a los hijos e hijas la llama ella porque de ahí salió para que todos mis tíos y mi mamá fueran a la escuela, con la venta de servilletas y manteles bordados. La tierra te regala comida si tú le regalas el trabajo de tus manos, me dice cuando vamos muy temprano a la milpa por habas verdes y chiles. A esa hora el cielo queda muy cerca y pienso que si estuviera más alta podría tocarlo con la mano. Rangju, dice señalando las habas que hierven en su olla de barro sobre la estufa de leña, mientras el humo pica mi nariz y despierta mi estómago. Por la tarde vamos a casa de su comadre. Aquí todas las mujeres son comadres unas de otras, hermanas que se ayudan con un puño de sal, con mirar a los hijos e hijas, con las historias que no comprendo. Las miro bordar como si sus manos tuvieran memoria y usaran muy poco los ojos para ver los colores de las grecas y las flores. Enséñame tu lengua, abuela, pido un día que juntamos una cubeta de tunas. Kijni, dice mientras me entrega una fruta dulce que peló con sus manos. En casa de la abuela aprendo a encender leña para la estufa, a cocer el maíz para echar las tortillas, a estar más cerca de la tierra. Esta soy y esta quiero ser, explico a mamá. Regresamos a la ciudad. Solo cuento los días para volver a casa de la abuela. Sueño con habas verdes y tunas, con mis pies que sienten el sostén de la tierra. Mi mamá nos dice cómo fueron sus días de niña, cómo le gusta el olor del campo, y poco a poco empieza a hablarnos en esa lengua de grillos sonrientes que ya brincan de mi boca. ¿Quieres quedarte allá?, me pregunta papá cuando me escucha hablar. Quiero quedarme acá, pero no quiero olvidar de dónde soy de verdad. Ser mujer más agua es mi historia, mi derecho y mi voluntad. Ellas como yo. Se llaman Mayal, Itzel, Malala, Rubí, Greta, Adriana, Jimena, Martina, Elizabeth, María, Dominga, Marisela, Pueden ser tus hermanas, primas, tías, abuelas, amigas. Podrían llevar el nombre de todas nosotras en casi todos lados del mundo donde se viven estas historias. En casas grandes o chicas, en grandes ciudades o en pueblos pequeños suceden situaciones injustas. Hay quienes se quitan el traje del miedo y escuchan el poder de su fuerza y de su corazón. Ellas son niñas de distintas culturas y comunidades que nos relatan historias que traen la semilla de nuestra valentía que de pronto despierta y dice: queremos ser como ellas. Quiero de verdad ser yo. Ahí están los acontecimientos que debemos contarnos unas a otras, de libro en libro, de video en video, de voz en voz, de generación en generación. Se trata de aprender a cuidarnos y querernos, aprender a decir qué sí y qué no. Esa es la forma para crear un lugar distinto, más justo, más igual, donde podamos estar libres y en paz. Cada relato es hilo del tejido que creamos entre todas. Con nuestro nuevo telar trenzamos el futuro, tejemos la solidaridad y compartimos el vigor de nuestras ideas. Nos hermanamos con flores, canastas, faldas y cotonas. Si nos preguntan, estamos retapizando el suelo del mundo. El viento y el agua son nuestros aliados. Llevan el sonido de las voces que suenan en cada rincón. Se llaman Vanessa, Lupita, Xochitl, Magda, Marisela y Elvira. Hablamos por nosotras, la tierra y los animales. Pueden ser mis hermanas, primas, tías, abuelas, amigas. Es la unión la que nos da la fuerza. Hablamos por cada niña que quiere llegar a ser mujer, por cada mujer que un día fue niña. Hablamos por las hijas y las abuelas, por todas nosotras, por todas ellas que son como yo. Y tú que eres hermano, tío, papá, abuelo, maestro, amigo, compañero de escuela, José, Manuel, Juan o Enrique, escúchanos y sé parte del tejido de voces y acciones que forman relaciones más justas y equitativas en nuestro país.